Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Señor Ángel Expósito, nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio de este viernes, sin duda, Alberto Núñez Feijóo, que mañana será proclamado nuevo presidente del PP. Esta noche ha defendido su candidatura con un discurso en clave interna en el que ha reclamado unidad y lealtad a sus compañeros de partido. Feijóo también ha tenido palabras de agradecimiento para Pablo Casado, que en su discurso de despedida ha reivindicado su labor al frente del partido. Ha anunciado que dejará su escaño en el Congreso y que no ocupará ningún cargo en el PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Todo el PP congregado aquí en Sevilla, a saber, al alcance del proyecto de Alberto Núñez Feijóo ante sus compañeros, ha reivindicado el PP de las mayorías absolutas del pasado, y esa es la meta que se ha puesto ante la deriva de España.
He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a trabajar todos los días y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. A eso he venido.
Dando las gracias, se ha ido Pablo Casado, desvelando que Feijóo le ofreció continuar con responsabilidades en el partido. Sin embargo, ha optado por dejar el escaño y la política. Con lágrimas en los ojos y una larga ovación del auditorio, se ha echado a un lado.
Abrimos una nueva etapa en el partido y yo seré el primero en facilitarla y en respaldar a un buen gestor, un buen político y, para mí, un buen amigo.
El nuevo líder sigue marcando los tiempos. Mañana será el momento de su primer discurso a sus votantes, a los que lo son, a los que lo fueron y se marcharon, y a los que podrían serlo. Así, esperará el domingo para desvelar la lista completa de su cúpula.
En esta primera jornada del Congreso Extraordinario del PP, hemos escuchado también a los expresidentes Rajoy y Aznar, este último por videoconferencia tras dar positivo COVID.
Pediros que acompañéis a Alberto Núñez Feijóo como lo hicisteis conmigo. No más. No es posible. Con que le apoyéis tanto como me habéis apoyado a mí, ya será muchísimo, y no se puede más.
Que necesitamos la misma generosidad, la misma ambición y la misma responsabilidad. Pero lo digo también con toda seriedad y serenidad. No podemos fallar, y estoy seguro que no vamos a fallar.
Al margen de la política, este primer día de abril nos ha dejado largas colas de coches en muchas gasolineras en el estreno de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. Muchas han tenido problemas en sus sistemas informáticos y otras han preferido no abrir para no adelantar el dinero de su bolsillo. Se quejan de que el gobierno no ha contado con ellos y pronostican un fin de semana complicado, cuanto menos. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
A mí me están llegando ejemplos de estaciones de servicio que están haciendo lo imposible, haciendo facturas a mano, poniendo un sello manual, que luego no saben, porque su sistema informático no está adaptado, y luego no saben si la administración les va a reintegrar eso, porque luego vendrá diciendo que no, que es que eso no es válido, etcétera, etcétera. Pero están haciendo lo imposible para que sus clientes se vean beneficiados de esa bonificación.
Sobre los precios de los carburantes y de la energía en general, atención al aviso que ha lanzado hoy Argelia. Dice que van a mantener los precios del gas a todos sus clientes, pero que no descartan recalcular en el caso de España. Esto después de que Pedro Sánchez haya apoyado el plan marroquí del Sáhara Occidental, claro. También en Crónica Internacional seguimos pendientes de la guerra en Ucrania. Día 37 de ataque ruso. Naciones Unidas habla de más de 1.200 muertos y casi 2.000 heridos. Eso sin tener en cuenta las ciudades ya inaccesibles. Este viernes, Moscú ha acusado a Kiev de atacar varios depósitos de combustibles en la ciudad rusa de Volgorod. Está muy cerquita de la frontera entre ambos países y al parecer se ha saldado sin muertos. Moscú ha asegurado que este ataque no ayuda a la negociación entre ambos países. Lo dice Moscú, que está arrasando ciudades enteras. Bueno, hoy nueva ronda de conversaciones. El Kremlin ve avances, pero todavía se está pensando la última propuesta de Ucrania. En cualquier caso, celebran que los ucranianos acepten la neutralidad, o sea, no a la OTAN ante las alianzas militares. Y en el plano diplomático, y también es importante, la cumbre que han celebrado la Unión Europea y China. Bruselas ha vuelto a pedir a Pekín que utilice su influencia sobre Rusia para frenar la guerra. José Luis Concejero.
Aunque China sigue sin posicionarse en esta guerra impulsada por Rusia en Ucrania, desde la Unión Europea le recuerdan que no puede mirar hacia otro lado y que debe utilizar su influencia para tratar de parar el conflicto. Esperan que no ayude ni militar ni económicamente a Rusia. Además, insisten en que si China no quiere apoyar las sanciones impuestas por la Unión Europea, al menos no debe impedir que se puedan llevar a cabo.
This is not a conflict. This is a war.
Esto no es un conflicto, es una guerra, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. China debe cumplir con sus responsabilidades y trabajar para que se acabe cuanto antes. La Unión Europea insiste en que no comprendería que China sostuviese los esfuerzos de esta guerra de Rusia. Además, si la guerra se alarga, también sufrirá las consecuencias económicas del conflicto.
De vuelta a casa, Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano, asegura que no va a dimitir y niega que haya encubierto a su ex marido por un caso de abuso sexual a una menor tutelada. La oposición le exige que abandone su cargo después de que el juez haya pedido su imputación.
Pues allí iré, como he ido siempre, a explicar lo mismo que llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque la verdad solo tiene un camino, y entonces, bueno, pues yo iré a explicar lo que ya he explicado. No voy a dimitir, ni por esto, ni desde luego a petición del PP de Valencia.
Nuevo capítulo en el caso de la niñera de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. El juez ha acordado citar a declarar a una ex trabajadora de prensa de Podemos para aclarar si hizo de cuidadora de los niños antes de que Montero fuera ministra. Falta saber si lo hará en calidad de testigo o de investigada, en función de si cobró del partido o del Congreso. Detalles, qué papelón. Patricia Rossetti.
Lo primero que pide el juez Escalonilla es que se identifique a la periodista de Podemos que la ex escolta de Irene Montero aseguró que ejercía de niñera. Da un plazo de 3 días al Partido Morado y le pide que identifique si se trata de Gara Santana, una persona que en 2018 trabajó en el equipo de prensa de la actual ministra de Igualdad. Y si es así, que aporte su contratación, si dependía del partido o del grupo parlamentario, y que aclare quién le pagaba el sueldo. El juez hace una advertencia. Si en 5 días Podemos no responde, pedirá a la UDEF que identifique a esa persona y que se investigue la contratación laboral y salarial de cara a tomarle declaración. Una citación explica al juez que se producirá como testigo o como investigada en función del origen de su salario, si en el ejercicio de su cargo era remunerada por el partido político o por el Congreso de los Diputados.
Cambiamos de asunto para contarte que en las próximas horas el Papa Francisco viajará a Malta, donde defenderá la importancia de la acogida de los migrantes que arriesgan su vida en el Mediterráneo. Denunciará la política de puertos cerrados que impide a los barcos de rescate desembarcar. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Un viaje que pondrá el foco en la situación de la migración en el Mediterráneo, sin perder de vista la guerra en Ucrania, que sin duda planeará en los mensajes del pontífice. A sus 85 años, Francisco es el tercer papa que visita Malta tras Juan Pablo II y Benedicto XVI, un país donde el catolicismo es la religión oficial y que lleva a gala haber sido evangelizado por el propio San Pablo. El pontífice rezará en la gruta donde se refugió el santo tras sufrir un naufragio. Esta ex colonia británica también es conocida por ser un paraíso fiscal y nadie ha olvidado el asesinato de la periodista Daphne Caruana, que investigaba sobre corrupción. Otro de los temas que se espera aborde el Papa en su primer discurso ante las autoridades. 5 ciudades en 2 días, incluido un viaje en catamarán a la isla de Gozo, donde rezarán el santuario mariano más visitado del país.
Y termino con fútbol, porque hoy se ha sorteado la fase de grupos del Mundial de Qatar, que empieza el 21 de noviembre. Será el primer Mundial que se celebre en invierno, a mitad de temporada. España no ha tenido mucha suerte porque le ha tocado el coco del Bombo 2, Alemania. Sin embargo, al parecer tendrá muchas opciones de avanzar de ronda, porque también se medirá a Japón y debutará en el torneo contra Nueva Zelanda o Costa Rica, quien gane su clasificación. Luis Enrique confía en llegar lo más lejos posible.
Estar aquí siendo una de las cabezas de serie significa que lo que hemos hecho estos últimos años cuenta. En nuestro grupo evidentemente está Alemania. Nosotros ya hemos jugado contra Alemania y si estamos primeros del grupo es por los méritos que hemos hecho a lo largo de estos años. Y del resto no conozco mucho, la verdad, no os voy a engañar. Por no decir casi nada, ahora es el momento de tener el tiempo necesario para analizar y seguir pensando y confiando en lo que somos como equipo.
Hace 4 años, Tamara Pacheco se quedó en paro. Tenía 25 años, ella es de Alhama, un pueblo de la provincia de Pontevedra. Así que decidió coger sus maletas y hacer un voluntariado en África.
Decidí hacer en el viaje en el 2018 porque estaba yo en un momento de mi vida en el que creía que era el adecuado. Yo estaba en el paro y dije, ¿por qué no? Ahora no tengo el compromiso de tener que ir a mi puesto de trabajo, de gastar vacaciones. Entonces, con el poquito dinero que tengo del paro, voy a intentar hacer esto. Y la verdad es que no me arrepiento ni me voy a arrepentir jamás en la vida.
Le pidió consejo a un amigo, aunque para ella era casi como un hermano. Él es también gallego, pero vivía en Senegal, en Dakar. Conoce bien la zona y le dijo que había un orfanato en el barrio de La Medina en el que buscaban a gente. Así que Tamara no se lo pensó dos veces y en agosto se fue para allá. En aquel orfanato conoció a Liu, un bebé de 9 meses. Tamara se quedó prendadita de él.
Desde el primer momento, desde el primer día, me sorprendió mucho su mirada, la forma que tenía de mirarme, lo mucho que sonreía, las ganas que tenía de establecer el contacto visual y físico conmigo sin conocerme de nada y también con el resto de personas del orfanato. Y en ese momento me quedé fascinada por él, me quedé abrumada.
Trabajaba en el orfanato de lunes a viernes, los findes se iba con su amigo, el gallego, que le había recomendado ir a Senegal. Juntos hicieron turismo, conocieron la cultura del país. Estando tan lejos de casa, se convirtieron en familia. A los 3 meses, Tamara regresó a Galicia, tenía que trabajar y ganarse la vida, claro. Recuerda que lo que más le dolió fue separarse de aquel niño, de Aliu, el pequeño que le había fascinado tanto.
La verdad fue un momento muy duro, muy triste. Cuando pasas tanto tiempo, tantas horas, con niños con infinidad de necesidades, es que quien no empatice no tiene un mínimo de... Por mucho que te pongas esos muros, llega un momento en el que esos muros se van abajo porque son niños que necesitan muchísimos abrazos, muchísimos besos, muchísimos gestos de cariño.
Los niños en ese orfanato podían quedarse hasta que cumplieran 2 años. Después tenían que irse con algún familiar, con una familia de adopción o con aldeas infantiles. La familia de adopción debía tener una serie de condiciones.
El proceso de adopción en Senegal es bastante complicado porque tiene cerradas las adopciones internacionales, creo que desde el 2008, con lo cual tú solo puedes adoptar a un niño o una niña senegalesa si eres nacional o residente en Senegal.
Bueno, pasó el tiempo, Tamara quiso volver a Senegal para reencontrarse con Aliu, ver cómo le iba, pero la pandemia se puso de por medio. Supo a través de su amigo que el niño se había ido a vivir con su tía abuela a una aldea, ya no estaba en el orfanato. Aún así, ella tenía claro que en algún momento se reencontraría con él, no quería olvidarse del vínculo que habían creado. Pero la vida de Tamara dio un giro cuando su amigo murió. Estaba en su casa de Galicia de vacaciones, falleció de repente por causas naturales justo el día antes de volver a Senegal. Así que Tamara se lo tomó como una señal. Ya no había excusas. Tenía que volver a África cuanto antes.
Por 2 razones. La primera y fundamental era para reencontrarme con ese niño, con Aliu. Y la segunda era como un viaje simbólico para hacer, como para cerrar el círculo y hacer ese viaje de regreso que mi amigo no pudo hacer.
Con la ayuda de una periodista gallega encontraron a Aliu. También a una traductora que les acompañaba. Tamara y su marido llegaron a Senegal el martes y ya han encontrado al pequeño.
El niño está muy delgado, lleva con problemas digestivos desde que abandonó el orfanato. El niño tiene 4 años, no puede ir al colegio, no puede tener acceso a un médico, apenas camina, no habla. Es un niño totalmente distinto al que yo dejé cuando me marché del orfanato. Es un niño que ya no sonríe, es un niño que ya no establece el contacto visual con los seres humanos.
Además de eso, las condiciones en las que vive el pequeño con su familia, pues no son las más adecuadas.
El niño vive en una aldea, en un poblado serés, sin carreteras, accesos por caminos de tierra, en casas con paredes de adobe, techos de paja, en unas condiciones en las que ningún niño ni ningún ser humano deberían vivir. Condiciones higiénicas, condiciones alimentarias, sanitarias. Su familia no tiene medios, está a cargo de una tía que tiene 5 hijos.
A Tamara le encantaría adoptar a Aliu, pero como te he contado, las adopciones internacionales en Senegal no estaban permitidas. La única ventaja, entre comillas, es que con muy poco dinero se les puede ayudar mucho.
Con muy poquito dinero se puede ayudar muchísimo, porque la escuela vale 4 euros al mes, la inscripción vale 15 euros al año. Entonces es algo que creo que todo el mundo se podría permitir, y que con 20 euros al mes cualquier persona puede mandar a un niño al colegio, cualquier persona de Occidente que pueda pagarlo. Obviamente pues su familia aquí no lo puede llevar. Creo que con poquito podemos hacer mucho.
De momento eso es lo que van a hacer. Va a mandar dinero a la familia de Aliu para que pueda ir al cole y para que tenga una buena atención sanitaria. La mejor que puedan, la mejor que haya. Aunque lo ideal sería poder traerlo a España unos meses para ser atendido por médicos de aquí. Para que gane peso o para que se recupere. De momento no pueden hacer mucho más. Tamara nos cuenta todo esto desde el hotel. Está muy emocionada, alegre por ver al chaval, pero con mucha tristeza de ver las condiciones en las que vive. Nos ha contado su historia porque quiere que todos seamos conscientes de la suerte que tenemos de vivir donde vivimos.
Sí que me gusta que la gente sea consciente de la realidad que hay en muchos países y de la soberbia que tenemos en otros. Entonces, quejémonos menos, sintámonos más afortunados por lo que somos, por lo que tenemos, por el lugar del mundo en el que nos ha tocado nacer. Como decía Pau Donés, tú naciste en el lado bueno, yo en el lado malo del mundo. Pues solo espero que nosotros, que hemos nacido en el bueno, seamos más empáticos.
Esa historia es un ejemplo de que no hay que mirar para otro lado. Tamara no ha sido capaz de dejar a Liu 4 años después de conocerle. Por eso es nuestra historia bonita del día. Una historia con nombre propio de solidaridad. Llega el fin de... Nos vamos al cine.
Pero la cura es una maldición. Ahora tengo que elegir.
Todos tenemos monstruos dentro. De nosotros depende el controlarlos.
¿Y si no puedo?
La cartelera estrena este mes de abril con la esperadísima Morbius. Repasamos este y otros títulos, como todos los viernes, con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Oye, la transformación del bioquímico Michael Morbius es la historia estrella del fin de... Este villano, además de a los fanáticos, ¿puede convencer al resto del público? ¿Te ha entretenido, Jero?
Pues Morbius es bastante decepcionante. Es una versión fílmica del vampírico antihéroe, héroe de la Marvel, enemigo de Spider-Man, que aquí lo interpreta Jared Leto en una producción también suya. A mí me ha parecido muy caótica, muy oscura, no aporta casi nada nuevo al universo Marvel, me parece floja y además sin demasiado punch tampoco en lo referente a la acción, a los efectos visuales. Está muy vista todo lo que aparece en la película. ¿Gustará si acaso a los que les guste más la faceta de cine de terror de todo el universo Marvel?
Pues empezamos bien. Creía que los estrenos nos harían olvidar la ceremonia de los Oscar. ¿Algún otro título merece la pena, Jero?
También es decepcionante otra propuesta más comercial de esta semana, que es Canallas, lo último de Daniel Guzmán como director y también como actor, acompañado aquí con Luis Tosar y toda una familia de no actores que ha fichado, que dan la talla en cuanto a actores. Lo que pasa es que el guión, que quiere parecerse a Los Tramposos o algún otro clásico de la comedia española, se va perdiendo, va dejando cabos sueltos y luego muchas de las gracias pues tampoco tiene punch, con lo cual cabe considerar Canallas como una comedia fallida. En el ámbito comercial, la mejor película esta semana sin duda es la comedia fantástica familiar Sonic 2, la película, con este personaje de los juegos Sega, que es un erizo azul, espacial y tal, que se mete en líos y es muy divertido porque tiene enfrente a Jim Carrey como malvado, histriónico como el solo, pero es muy imaginativo en todos los efectos visuales, en todos los nuevos personajes que aparecen, y se consolida además toda una historia de relación paterno-filial que está muy bien, con lo cual de las películas comerciales Sonic 2, la película es el mejor estreno de esta semana.
Bueno, pues tomamos nota. Gracias, Jero. Hablamos el próximo viernes.
Adiós, Ángel. Hasta la semana que viene.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente en los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
28.829 28829, serie 126 126.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada viernes te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy toca repasar la semana entera. Para ello, Israel Rimuña.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Quiero arrancar, como lo hacía esta semana, hablando de la bofetada que Will Smith le soltaba a Chris Rock en la gala de los Oscar. Me llamaba la atención esta reflexión de Carlos Herrera.
¿Qué habría pasado si, por ejemplo, el señor que hace el chiste, Chris Rock, es blanco y llega el negro y le pega un bofetón? Dentro de esa corrección política enferma, si el que suelta el bofetón en vez de ser negro era blanco, a un negro. ¿Y si hubiera sido de dos blancos? Y uno de ellos de opción sexual no heterosexual. ¿Qué habría pasado en el caso de que fuera la mujer la que hubiera dado el bofetón en vez del marido?
Y una semana...
Me lo leo.
Sí, y una semana en la que tú te disfrazabas de Will Smith y nuestro chico de máster Alberto Palacios era tu Chris Rock, fue cuando sus padres se encargaron de hacer el saludo de las 8. Lo encaraban con muchísima ilusión, como todo padre, los míos también lo hicieron. Todo iba bien, pero al final se complicó.
Hola, somos Elena
y Octavio, los padres de Alberto.
Estamos en Sevilla, os saludamos desde la campana y damos fe que Ángel está por aquí.
Nos lo hemos encontrado en el AVE, aquí, en la linterna con Ángel Expósito.
Qué grandes, Elena y Octavio, claro que sí, hemos estado un ratito charlando ahí entre vagón y vagón en el AVE, súper agradables, encantadores. En fin, haremos lo que podamos. Haremos con el chaval que, en fin, ¿qué quieres que te diga?
Para casa, Albertín. Venga. Bueno, y esta semana también hablábamos de educación. Se ha conocido el nuevo currículo que el gobierno ha aprobado para la ESO. Se olvidan de la filosofía y no habrá límite de suspensos para pasar de curso. Se pasaba por esta linterna el gran José Antonio Marina y te contaba esto sobre la autoridad de los profesores.
Como todas las instituciones grandes de una sociedad, tiene dos tipos de autoridad, la que recibe heredada del prestigio de la institución y luego la que él se gana con su actitud personal y con su comportamiento personal. En este momento, la sociedad no se está preocupando de dar a los profesores el prestigio que deben tener para poder enseñar.
Es un maestro, ¿eh? Siempre es un placer escucharla, Marina. Y también se está hablando muchísimo del Congreso del PP en Sevilla, y fíjate que lo tenemos hasta en la sopa. Pero cuando Ángel Correa, soy la preguntada a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, ¿qué es lo que pasaba estos días en la capital andaluza? Ella se ve que tenía su cabeza en otras reuniones pues más apetecibles.
Pues además de este asunto, hay otras noticias también destacadas en esta jornada de viernes, noticias que te adelanta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, Sevilla, y en el mes de abril, ¿qué es lo que comienza?
La feria.
Pues no.
La Semana Santa.
El Congreso Nacional del Partido Popular bajo el lema Lo haremos bien.
Hay cariño en ese equipo, ¿eh? Bueno, La realidad es que el Congreso está siendo una fiesta y, como toda buena fiesta, acabará con un gallego contento. La que no sé si estará muy contenta es Pilar García Lagranja, porque digamos que esta semana le han cambiado de programa sin avisarla a ella. Vamos a escucharlo porque solo le faltó la chifla.
En fin, te pongo ejemplos de algunos productos. Carne de ave, 28%. Limones, un 7%. Leche, ha subido un 14%.
Muy buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo, que arrancamos hoy Agropopular.
Carne de ternera, un 16%. Latillas en conservas, un 9%. Aceite, un 20% desde principios de año. Todo ha subido.
Y así sonó. Así sonó Pilar aquí en la linterna, que parecía Agropopular. Y ahora, Ángel, me gustaría detenerme en un momento de hoy. Fue al acabar el sorteo del Mundial de Fútbol. Conectabas con Manolo Lama, él estaba en directo desde Doha, rodeado de cientos de jeques, y a ti se ve que te pareció buen momento para buscar la bromita.
Y ahora, Espósito, me imagino que estarás contento con el emparejamiento. Chupa. Y con que nos han bajado 20 céntimos el litro de gasolina. Otra cosa es que sí, lo puedas echar.
Otra cosa es que te bajaron 20 céntimos, pero la última semana te lo han subido 30. Pero vamos, claro, por lo demás es una medida cojonuda.
No te preocupes, que ese es el regalo que te llevo, Espósito de Qatar. Te llevo, vamos, bidones y bidones de gasolina.
¿Qué
no llevo
traes?
Maleta, llevo gasolina.
¿Qué traes, dicho?
¿Gasolina? ¿Gasolina?
No, ¿en qué depósito?
En garrafas.
Vale, venga, gracias.
Pues ahí estamos. Buen momento para hacer una broma. Oye, y para esperar a la linterna de la iglesia, nos vamos con un hombre que nos dejaba de forma trágica, tal día como hoy, hace 38 años. Hablamos de Marvin Gaye. Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter.
Ha sido la semana y lo siguiente aquí en COPE es Irene Pozo con la linterna de la iglesia. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, te traigo que en unos días comienza el plazo para presentar la declaración de la renta. Ahí estamos todos pendientes de ello. Y como cada año, la iglesia anima a marcar la casilla de la X. Hay muchas dudas y muchos mitos detrás de ese acto que vamos a intentar resolver esta noche, pero también hay personas que gracias a este gesto han podido hacer su vida un poco más fácil. Vamos a hablar con el obispo responsable de sostenimiento de la iglesia, Monseñor Joseba Segura. Y también nos vamos a acercar a un tema del que venimos hablando mucho estos días, con la reforma educativa y la eliminación de la filosofía en secundaria. Desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, vamos a tratar de analizar los riesgos que supone, por ejemplo, el dejar de hacernos preguntas por el sentido de la vida.
Pues nada, en menos de 3 minutos te escuchamos. Buen programa, Irene.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna. Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, sí, no eches cuántas horas todas estás. Sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.